me dijo, vamos a hacer tal nota, ahora les voy a decir qué nota es. Yo dije, ¿te parece en radio? Me preguntó, ¿hacemos tal nota? Yo dije, ¿a vos te parece que en radio podremos hacer esta nota? Me dijo, olvídate. He escuchado un montón de veces a esta persona en radio y esta persona en radio hace magia. Estamos hablando de Jansenson, de el mago Jansenson, que se está presentando en el Belma Café los sábados a las 8 de la noche durante este mes. Durante el mes que viene también tenemos unas entradas que dentro de un ratito vamos a estar aquí ofreciendo para regalarles. Pero bueno, esa fue la entrada, ¿no? La manera de, uh-huh. de presentar al personaje que estamos ahora por conocer y por entrevistar, Jansenson, el hombre que hace magia hasta en la radio. Buenas tardes, gracias por venir. ¿Cómo te va?
Gracias a ustedes por recibirme, estoy muy bien.
¿Está bien esto o entendí yo cualquiera?
No sé qué entendiste.
Entendí que vos hoy, aquí, en este estudio de radio, para nosotros y para todos los oyentes que nos escuchan desde una punta a la otra de nuestro país, vas a poder hacer trucos de magia.
No sé si trucos. Lo que dice ahí es magia por radio, no dice trucos.
¿Cuál es la diferencia?
Que los trucos requieren de cierto material y de cierto desarrollo y eso, y la magia no requiere de nada y se produce o no se produce, y hay que preguntarle a los que escuchan.
Claro, tienen razón.
Es magia.
Es más...
La palabra magia la usamos para muchas cosas.
Sí, muchas cosas poéticas también.
Sí. A veces por cosas le dice, te hago magia con un sándwich y le corto los bordes, nada más. Eso no es hacer magia.
No, es verdad.
Claro. Vos dijiste poética y viene de ahí. Los primeros magos eran poetas, hacían magia con la palabra, porque abracadabra, que es la palabra mágica por excelencia, viene del arameo, que es el idioma semítico más antiguo del mundo, y significa creo, de crear, a medida que hablo. Uh-huh. Por eso se dice que los primeros magos, solo con hablar, producían la magia, no necesitaban ni varitas mágicas, ajá, ni nada de todo eso.
Abracadabra significa creo mientras hablo.
Claro, crear a medida que uno habla.
Ajá. Bueno, es que las palabras son las que forman realidades en uh-huh. un punto, ¿no? Ahora, hay que ser especial para ser un mago, y para dedicarse a ser mago. A mí siempre pienso, lo primero que se me cruzaría por la cabeza, ¿y si no me sale? ¿Y si voy con algo, me mando, intento hacer tal truco o no? Tal cuestión de magia, tal situación de magia, y me sale mal y todo el mundo me está mirando.
Los peores magos, para mí, no son los que hacen los trucos mal, son los que hacen los trucos bien y no producen ningún efecto en el público. Porque la verdad es que el truco en sí mismo es una herramienta que es bastante fácil de aprender y de manejar. De hecho, considero que casi nadie puede hacer mal los trucos de magia. Es difícil errarla. Porque, ah, ¿sí? Porque los trucos, como los teléfonos celulares de hoy en día, te traen casi todo servido, en realidad. Ahora, ponerle a esos trucos la magia es lo más difícil de todo. Y es en donde la mayoría de los magos, yo creo que hacen agua.
¿La magia se tiene o no se tiene, o se puede trabajar?
Se puede trabajar. Uh-huh. Me parece que la magia la tenemos todos, pero encima de la magia tenemos una pila de obstáculos y de basura que nos pusieron desde que éramos chiquitos hasta hoy en día. Y lo único que hacer es limpiar toda esa basura para poder ser tan magos como yo creo que somos. No solamente para hacer trucos, sino para hacer cualquier magia, para comunicar, para hacer cualquier cosa. No, nos ponemos buenos a medida que nos limpiamos por dentro de las cosas que nos impiden ser quienes somos.
¿Requiere mucha gimnasia la magia?
Requiere mucho trabajo si es que querés hacer magia de manipulación. Uh-huh. Porque no toda la magia es de manipulación. Hay magia que requiere de habilidad de los dedos y hay magia que no. Que, entre comillas, apretás un botón y teóricamente la magia sucede. Sí. Entonces, si querés hacer magia de manipulación, por ejemplo, con naipes o con monedas o con objetos en las manos, sí necesitas muchísimo trabajo. De hecho, hay ahora unos magos coreanos que están ganando todos los campeonatos del mundo con nuevas técnicas y con una velocidad que era impensable hace un tiempo atrás, que usan unas técnicas que nosotros no entendemos muy bien cuánto tiempo al día practican, porque claro, llevan más trabajo del que se supone que uno tiene en un día. Y los tipos lo hacen con una facilidad que no puedes entender.
Sí, y pero además, bueno, ¿te acordás que fue muy famoso el tema del mago enmascarado y que mostraba los trucos por televisión y todas esas cosas? Que yo me gustaba verlo bastante, pero lo que más me sorprendía es, pues, si uno le atribuye a la magia el resultado, bueno, decís es magia, no requiere ningún esfuerzo, tiene el don de la magia. Pero por otro lado, cuando tomas conciencia de que es un arte y todo arte necesita su desarrollo, su práctica, etcétera, te das cuenta que también hay mucho laburo en eso. Es como cuando vas a ver un espectáculo de teatro o un concierto de una filarmónica, en donde el director simplemente parece que mueve la batuta para arriba y para abajo y no tomas en cuenta todas las miles de veces que se juntaron para ensayar para terminar haciendo eso. Y no conocemos bien cómo es ese mundo detrás de la magia, del trabajo, del ensayo y de la creación también.
El otro día le preguntaron a Daniel Barenboim, ¿qué diferencia hay entre un artista mediocre, un artista bueno y un artista excepcional? Y él dijo, cuando vos estás frente a un artista excepcional, te van a pasar una de dos cosas, o las dos. O vas a sentir que lo que hace es tan sencillo que lo puedes hacer vos, o vas a sentir que lo que hace es tan complejo que aunque te ocuparas toda la vida no lo podrías llegar a hacer. Y a lo mejor te pasan las dos cosas. Entonces, los mejores magos que yo conocí son aquellos que hacen las cosas de una manera tan natural que te parece que se hacen solas, sin su participación. Pero después cuando te vas a tu casa y te pones a pensar, te das cuenta de que es tan complejo lo que ese tipo hizo, porque las cosas no se hacen solas, que no lo podría nadie hacer nunca más que él.
Bueno, en tu maestro y amigo fue René Laván, y vos tenés un proyecto vinculado a él, ¿no? Para realizar en la ciudad de Tandil.
Tengo dos proyectos. Uno es un libro que escribí el año pasado, durante todo el año que pasó, desde que él falleció hasta que cumplió un año de su fallecimiento. Escribí un libro contando toda nuestra historia, 20 años de historia de él enseñándome cosas más allá de los trucos, y que espero poder publicar algún día para honrar su memoria y parte de su historia. Y también un proyecto en la ciudad de Tandil, que es declarar a Tandil la capital de la magia de nuestro país, porque es una ciudad muy mágica de por sí, y además porque es la ciudad que eligió René para vivir durante toda su vida. Con un museo, René Laván, con un festival anual para festejar la semana del cumpleaños de René, con artistas internacionales que lo conocieron, lo admiraron, trabajaron junto con él, tienen cosas para compartir. Con un restaurante bar temático, con un paseo mágico en donde vas a descubrir diferentes lugares de Tandil que son muy especiales, y un par de otras cosas más. El proyecto contemplaba también la recuperación del Teatro Cervantes. Nosotros queríamos cambiarle el nombre y René dijo, suficiente con un manco como Cervantes, no hace falta que lo cambiemos por otro. Y ya se empezó el proceso de la recuperación de ese teatro, estuvo abandonado 25 años. Y nos parece un lugar muy icónico también de lo que es la magia de Tandil.
En este espectáculo que vas a presentar ahora, en el Belma, me llamó la atención porque es un espectáculo, ahora estoy buscando la palabra, pero es inmersivo, una cosa así.
Sí, es teatro inmersivo.
¿Qué significa eso?
Es una tendencia que hay en el mundo. Básicamente ya se empezó a trabajar mucho en New York y mucho en Londres, que son como la vanguardia de lo que es el teatro y los espectáculos, que tiene que ver con entender que hoy en día, en un mundo que es prácticamente digital, para lo que tiene que ver con la información y el entretenimiento, ir a un teatro a buscar información o entretenimiento no tiene sentido. Entonces, hay una experiencia que se empezó a crear de a poquito en donde se incluye a los espectadores en lo que está pasando en el teatro, ya sea para diseñar el guión, ya sea para ser intérpretes de lo que está pasando, ya sea para aportar un grano de arena en lo que va a pasar durante el show. Entonces, en la experiencia que yo hoy estoy presentando, que se llama Arcanos y que es eso, una experiencia de inmersión, cuando la gente se sienta y pide algo para tomar, yo los hago cerrar a todos los ojos y los hago hacer un viaje imaginario a un lugar que cada uno tiene que elegir, encontrarse con una persona especial que cada uno cree que va a encontrar a tal, pero después se encuentra con quien se encuentran, y a buscar hacer una pregunta que tienen que traer de vuelta y compartir conmigo y con el resto de la gente. Y con esas preguntas yo empiezo a construir lo que va a ser el desarrollo del espectáculo, y después yo me meto con las preguntas de esa gente durante el show. Entonces decimos que es inmersiva porque si vos no ponés de vos, no existe el espectáculo. O sea, si vos llegás 10 minutos tarde y te perdés la oportunidad de hacer ese viaje y de traer esa pregunta, claro, es como que mucho sentido no tiene que vengas. Entonces insistimos mucho en que la gente venga y haga esa experiencia, porque si vos haces esa experiencia, el espectáculo cambia por completo. Yo ya no soy más el artífice, yo soy solamente un intermediario que tiende un puente para que vos te encuentres con tu propia magia, con tu propia historia, ¿no?
Y en tu experiencia, en el público, ¿qué porcentaje ocupa el que quiere descubrir el truco del mago, el que no cree, el que quiere ser más vivo que el mago?
Mira, a medida que fui creciendo y que fui avanzando por el camino, fui encontrando cada vez menos resistencia, o sea, menos gente así. Al principio porque lo expresaban menos, porque no se animaban a expresarlo. Si vos tenés un micrófono, si vos te plantás arriba del escenario, es difícil que alguien se levante una mano en la platea y diga, conmigo no. Claro. No va a pasar. Claro. Entonces puede haber alguien que vos notes más reticente, cruzado de brazos, echado hacia atrás en la butaca, que notás que tiene cierta reticencia, pero hoy en día lo que me pasa es que en el teatro es raro que venga alguien que no quiere venir. Claro. Es raro que pague la entrada a alguien que no quiera ser engañado. Entonces en general puede pasar en un evento en donde yo voy contratado para hacer un show por el anfitrión, claro, y el resto de los invitados no sabe, que haya alguien que justo está intentando conquistar a la compañera de trabajo, y haciendo lo suyo, y justo aparece el mago a arruinarle el momento. Por ahí este tipo se pone, entre comillas, en contra, pero después, como mi propuesta es bastante limpia, blanca, educada, es bastante sana, en el sentido de que no hay tanto desafío para decir yo puedo hacer algo que vos no puedes hacer y no puedes descubrir. En general la gente se termina sumando. Me parece que es una propuesta, entre comillas, inteligente, y que tiene una picardía del juego de jugar a que es posible todo, y el público lo entiende. Entonces encuentro bastante poca resistencia hoy en día.
¿Es posible que, es cierto que adivinás de alguna persona que elijas entre el público el pin del celular?
Sí. En el show anterior adivinaba el teléfono. Pero me di cuenta de que el teléfono celular es algo que muchas personas tienen de cada persona. O sea, mi teléfono celular lo tiene mucha gente. Entonces, claro, si alguien me adivina el teléfono celular, la sensación no es que me adivinó algo imposible de saber. Pero con el PIN, que es algo con lo que yo me estoy metiendo ahora, es algo realmente privado. Y como yo en el show hablo mucho de la intimidad, hablo mucho de lo privado, y hablo de cuánto la intimidad se fue perdiendo en estos últimos tiempos, porque hoy en día se habla y se muestran, claro, cosas en la calle en las 3 de la tarde y en la televisión en cualquier momento, que antes solo formaban parte de lo privado. Digo que lo único que nos queda íntimo de verdad hoy en día es la clave de desbloqueo de nuestro teléfono celular. Claro. Entonces,
desde que se enteró que haces eso, hasta no para.
Claro, porque yo los escuchaba hablar de la magia que está en todos lados, no sé qué. Claro. Y yo digo, ¿cuándo
me
tiré
un pin? ¿Que me tiré un pin?
Lo del pin, loco. Yo quiero saber lo del pin. Primero, yo quiero saber si hay alguna manera de que pueda sociabilizar el conocimiento, como para que cualquier persona curiosa, ponele, investigadora, ponele, periodista, pueda saber el pin de alguna persona que le interese para poder acto seguido revisarle el celular.
La respuesta es, doy clases privadas.
Y la segunda pregunta es, ¿tenés que estar en el ámbito del escenario y de todo el show para adivinar el pin, o me lo podés adivinar, por ejemplo, al mío aquí mismo en vivo?
Tienen que darse dos o tres condiciones. Lo primero es, si lo hacemos en vivo, vamos a arruinarle la experiencia a los que escuchan, porque va a tardar cierto tiempo, hay ciertos pasos que tenemos que seguir. O sea, no es, ya, tu pin es 3271. Si llega a ser 3271, me convierto en el mago verdadero allí mismo. No funciona así. O sea, te tengo que hacer algunas cosas. Necesito cierta información de tus señales corporales. Se basa en una experiencia que existe en Estados Unidos. Es una estafa que se hace en los cajeros automáticos, en donde cuando una persona está frente al teclado del cajero, la persona que está atrás, que quiere robarle dinero, aprendió a leer los movimientos de los músculos de la espalda y los brazos. Entonces, cuando esa persona aprieta los números en el teclado, la persona que está atrás puede inferir. Si ustedes me miran de espalda y ven que yo toco el número 1, el movimiento de mi brazo y de mi codo no es el mismo que si toco el 3, que si toco el 7, que si toco el 9. Entonces, con una cierta inteligencia y una cierta práctica, puedes inferir ciertas cosas de los números que la persona escribe, más un par de preguntas que yo te hago, que son preguntas más de lo privado y depende cómo las respondes, y eso, tengo una cantidad de información que me hace intentarlo. En general sale bien, pero como puede no salir bien, como estamos en vivo, como hay gente en todo el país escuchándonos. Sí, me pasó en México, ahora en el último viaje que hice, que lo presenté 4 veces, por primera vez en México. Las 4 veces salió mal.
¿En serio?
Sí, evidentemente voy a tener que adaptar algo para hacerlo con gente de otros países, solamente porque hay un código de hacer tal cosa, hacer tal otra, hiciste tal cosa, hiciste tal otra, que por ahí funciona diferente. Viste que cuando vos le preguntás a un mexicano, ¿a qué hora abren el negocio a la tarde? Te dicen, abrimos hasta las 14 horas.
Claro.
No, entonces vos decís, 14. ¿Cómo hasta las 14 horas? Claro, nos vamos a almorzar y a las 14 volvemos de almorzar. Entonces abren a las 14. Sí, abrimos hasta las 14. Claro. Entonces cuando vos le decís a una persona, apretá tal número, apretá tal símbolo, hacé tal cosa, hacé tal otra, hay algo que evidentemente la gente debe hacer distinto, que hizo que las 4 veces que lo presenté no lo pude adivinar. Entonces evidentemente voy a tener que rediseñar el discurso para hacerlo en México, claro, a donde estoy yendo cada vez más seguido. Pero acá en Argentina no me falló nunca. Por
¿cómo
ejemplo
remontás un show después de que no te sale el del pin?
Bueno, encima haciendo 42 grados de calor,
claro,
sin aire acondicionado. Imagínate la transpiración del mago. Me caían gotas por las manos.
Ay, por favor.
Enojé las cartas, todo.
¿Qué otra cosa curiosa que le pueda servir a una persona curiosa haces en tu show?
Bueno, vos decís si enseño los cursos privados.
No. Estas cosas que todos queremos saber, que todos, para las cuales todos querríamos ser magos, ¿entendés? Que cuando vos decías la magia cotidiana, yo instantáneamente lo asociaba con esto. Saber la clave del Facebook de alguna persona, la clave de la computadora, la clave del mail, por
claves,
ejemplo.
Ella quiere claves.
Ahora, por ejemplo, en el show que yo estoy haciendo, no quiero adelantar mucho, hay cosas que no está bueno contar. Pero, por ejemplo, el otro día subió una señora al escenario, le digo, ¿tu nombre cuál es? Mirta. Le digo, Mirta de Escorpio, ¿no? Así. Y la mujer dijo, sí, sí. y está empezando a suceder que puedo decirle a la gente cosas de su vida que nunca le contaron a nadie, que se supone que uno no sabe. Tiene que ver con el acto del oráculo, que es lo principal que yo hago en este espectáculo, y tiene que ver con esas preguntas que la gente hace y que yo después voy abriendo durante el espectáculo, pudiendo además decirle a la gente cosas que no se supone que yo pueda saber. El otro día sucedió en el show que de golpe miré a una chica, le pedí que se pusiera de pie, le dije cuál era su signo del zodíaco, le pregunté si había hecho en su pregunta a la persona que estaba al lado, que suponía que yo que era su novio, me dijo que sí. Le dije que era lo que ella había preguntado. Y después le digo, pero me aparece algo que es que tu novio también te hizo una pregunta a vos. Entonces el pie dice que sí, se pone a llorar. Entonces le digo, ponete de pie, agarra el micrófono, porque hay un micrófono que está entre el público. Y le digo, vos tu pregunta que hiciste es si ella se casaría con vos. Y entonces el pie se desarmó en llanto, y entonces le digo, pasale mientras vos llorás el micrófono a tu novia, porque me parece que la pregunta la tiene que responder ella. Y fue así, algo como muy mágico, muy especial, de cosas que pasan en este show, que yo antes nunca me había animado a hacer, porque hay cosas con las que uno a veces tiene muchos pudores de meterse, que claro, son las preguntas íntimas de la gente y esas cosas, y hasta que encontré la manera de hacerlo en forma elegante y de no molestar y de no meterme con cosas que la gente no quiere que uno se meta, tardé un montón de tiempo, que es lo que me llevó a armar este acto, ¿no?
No me dijo.
¿Viste? Viste qué sutil, ¿no?
Claro, 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 claro.
Yo no me
quiero casar, claro.
Impresionante. Nos quedan 5 minutos, ¿podemos hacer algo?
¿Hacer magia, decís vos?
Sí.
Pero lo que pasa es que necesitamos 10 minutos o 15. Sí, claro, y además, claro, de vuelta, tío, si lo que hacemos sale mal, sí, tiramos 15 minutos de aire a la basura.
Ah, pero nosotros tiramos 3 horas. Tiramos 3 horas por día, ese es el problema.
No, lo que podemos hacer es, programemos un encuentro para dentro de X cantidad de tiempo.
Sí.
Antes del encuentro, a la apertura del programa, ustedes le dicen a la gente algo que yo les voy a mandar, que es necesitamos que preparen en sus casas.
Dale.
Y entonces cuando yo llego, dedicamos X cantidad de tiempo ya con la gente preparada, o con naipes, o con lo que fuera que tengan, para que ya nos puedan seguir en la experiencia. Pues si no lo hacen en sus casas con los elementos que necesitamos, claro, no lo vamos a poder hacer.
O sea, la
preparémoslo
gente,
con tiempo.
¿Lo podemos hacer con nuestros oyentes?
Sí, lo podemos hacer con los oyentes. Un oyente puede llamar y hacerlo con el oyente que llame, pero además el resto de los oyentes también lo puede seguir, para que no tengan que estar escuchando a alguien que hace algo que uno no sabe qué es.
Claro.
Cada uno puede, quizás con sus naipes, por ejemplo, hacerlo en su casa, y seguir el juego y jugar con nosotros. Pero tenemos que prepararlo, o sea, tiene que haber un material ya listo y la gente tiene que estar preparada de una forma para hacerlo. Y necesitamos dedicarle 10, 12 minutos para poder hacerlo.
Vos decís que cualquiera puede hacer magia, no en el sentido de los trucos y del oficio, sino en el sentido de ser mágico, ¿no? Hay gente que puede estar escuchándonos y decir, bueno, ver lo tuyo como un espectáculo, pero cuando vos hablás de esto de que todos podemos tener magia, alguno puede decir, bueno, yo no.
Para eso lo hago,
yo no,
porque
tengo
yo creo
onda,
que,
o sea,
yo creo
no,
que sí, pero yo creo que sí. Yo creo que la persona que no tiene onda, de alguna forma, se dio ante una serie de estímulos que ha tenido en su infancia, cuando le dijeron no sabés, no podés, no, lo que fuera, y se quedó con eso, la historia del elefante que no se podía soltar de la cadena cuando era bebé, y era una cadena muy sencilla que era más fuerte que él, pero cuando el elefante creció, usa la misma cadena que usaba cuando era chiquitito, que es una tontería de romper, pero el elefante no la rompe. ¿Por qué? Porque se acostumbró cuando era chiquito de tirar tanto de la cadena y no poder romperla, que ahora ya no prueba más. Entonces, muchísima gente, me parece a mí, la mayoría de la gente, creció creyendo que no es mágica, que no puede hacer magia, pero cuando a mí me preguntan cómo empecé en la magia, yo digo que yo no empecé, que todos venimos al mundo siendo magos, y que después nos deseducan y nos hacen creer que somos menos que lo que en realidad somos. Me parece que todos, con el estímulo adecuado y con el trabajo adecuado, pueden hacer cualquier tipo de magia sin necesidad de hacer ningún truco en su vida. Es lo que creo en serio.
¿Escuchaste, Diego? Vos que siempre decís, yo soy un pibe sin onda.
No, eso no tiene nada que ver con la magia o no, pero sí, sí, no, tiene de cierto en que por lo general la magia no es tomada, nunca es tomada muy en serio.
No.
Cuando vos decís a alguien que, o si le llegás a decir a tus padres, no, quiero desarrollar mis habilidades con la magia porque las tengo, no te van a decir, sí, dale para adelante, sé mago.
No, o lo que él dice también, que es más desde la vida cotidiana, ¿no? Ser mágico en determinada circunstancia, o hacer magia con determinadas vicisitudes que te suceden en la vida para sortear obstáculos, para lo, mirá, que fuere, como una herramienta, digamos, para salir adelante.
Yo propongo siempre un ejercicio muy sencillo, que en realidad es de lo cotidiano, ¿no? Probá qué pasa si vos entras a un lugar, a cualquier lugar, a comprar cualquier producto o a encontrarte con cualquier persona, y decís buenas tardes o buenos días o buenas noches, y te quedás esperando que la persona te responda, mirando los ojos a esa persona. Y la persona te dice sí, y vos te quedás mirando a la persona diciéndole, espera, vamos de vuelta. nos saludamos, hola, buenas tardes. Mira la transformación en la energía, en la cara de esa persona, cuando se da cuenta de que la estás saludando en serio, de que la estás viendo en serio, de que estás tratando de verdad de hacer una conexión en serio. O cuando te bajás de un taxi o de un colectivo o te despedís de alguien, le decís a esa persona, te deseo que tengas un lindo día. Dicho así, completa la frase, aunque nos dé vergüenza, porque da vergüenza al principio. Fíjate lo que le pasa a esa persona. De cómo te venía hablando a cómo te empieza a hablar. Y como la magia significa transformación, transformar el momento de otra persona en algo distinto de lo que era, ya es un momento mágico. Así yo lo creo en serio.
Con el top.
Justito, ¿eh? Verdad que es mago, transformo este momento, gracias.
Gracias
a
usted,
en Belma Café, a partir de mañana...
Los sábados,
del próximo sábado.
Este sábado ya están agotadas, pero los sábados 5, 12, 19 y 26 de noviembre las entradas se venden por Ticketek y hay dos espectáculos diferentes para elegir, pero si entran en Ticketek y ponen Janssenson, ahí encuentran todas las posibilidades.
Y nosotros tenemos entradas para el 29 de octubre, para el sábado 29 de octubre. En un ratito vamos a decirles cómo tienen que hacer para hacerse de ellas. Gracias por haber venido.
Gracias, chicos, por recibirme.